La Ventana de Madrid.
Buenas tardes. Un taxista de Parla, casado y padre de familia con dos hijos, detenido como uno de los presuntos autores de la muerte de Francisco Javier Romero Taboada en Madrid Río. Operación Neptuno. 34 detenidos a los que de manera directa se relaciona con la batalla campal entre el Frente Atlético y los Riazor Blues. Vamos con la última hora. Alberto Pozas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. La operación ha sido bautizada como Operación Neptuno. La de hoy ha sido la primera fase de este operativo que ha desplegado la Brigada de Información de la Policía Nacional, apoyada por una unidad de antidisturbios de la UIP. En total, como decía, son 34 detenidos, principalmente en Madrid, pero también en distintas localidades de Castilla-La Mancha y también en Ávila. Todos están relacionados con el Frente Atlético y el objetivo del operativo, según fuentes policiales, es encontrar a los autores materiales, si los hay, de la muerte del seguidor del Deportivo de La Coruña hace dos semanas en los aledaños del Vicente Calderón. De hecho, Javier, según fuentes policiales, dos de los detenidos en esta operación habrían intervenido directamente en la muerte de Francisco Javier Romero Taboada, el fallecido de Riazor Blues. Uno de ellos es el que mencionas, un taxista de Parla, casado y con dos hijos. En cualquier caso, estas mismas fuentes no descartan que haya más gente implicada de forma directa en la muerte de Jimmy. La policía ha conseguido dar con ellos, Javier, a través de grabaciones de cámaras y de teléfonos móviles. En cuanto a los delitos y el proceso que se les abre por delante, primero prestarán declaración ante la policía, después, previsiblemente, pasarán a disposición judicial al juzgado número 20 de Plaza de Castilla, que investiga la causa y que ya dejó en libertad con cargos a los 21 detenidos el día de la reyerta. En cuanto a los delitos que se les imputan, homicidio, tenencia ilícita de armas y riña tumultuaria.
34 detenidos, ese es el balance de esta operación Neptuno. José María Suárez Braña, presidente de AFEPE, Asociación de Federaciones Españolas de Peñas de Fútbol. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, primera cuestión, supongo que aliviados, ¿no?, en su asociación por la detención de los presuntos responsables de los incidentes de aquella mañana de domingo en la que hubo de todo menos juego limpio, ¿no?
Pues sí, pero mira, os estuve escuchando ahora y de verdad es que estoy perplejo. Yo tengo 62 años, llevo viendo al fútbol desde los 12, o sea que 50 años, y estar escuchando que un padre con dos hijas, taxista, con una, que es, ¿qué le motiva a quedar a 500 kilómetros con unos señores para ir, no a ver fútbol, para ir a lo que sucedió, a matarse? De verdad, que con mis 62 años no soy capaz a razonar qué es lo que está pasando en este mundo.
Uh-huh. ¿Qué hay de cierto en que los clubes de fútbol no han hecho todo lo suficiente para acabar con estos radicales de los grupos ultras en los campos?
No tienes toda la razón del mundo. Como que no es que hicieran poco, es que prácticamente no hicieron nada. Uh-huh. Esto se veía venir. Esto fue hace unos 20 años o 15, bueno, pues eran unos grupos que caían graciosos a todo el mundo, que a los clubs, por la razón que sea, pues bueno, les interesaban, que todavía alguna vez nos tendrán que explicar el porqué, y se les fue de las manos, y ahora estamos pagando las consecuencias, pues los que nos gustan ir a un campo de fútbol a ver el partido, y por supuesto que gane nuestro equipo, pero si no gana, pues verlo. Vosotros tenéis un programa, por cierto, muy bueno, que uh-huh. es Ser Deportivos, ¿no?
Todos los días.
La Ser tendría que pelear muchísimo para que eso no sean unas guapas palabras, sino que se lleve a efecto. ¿Qué más deportivo que ir a ver un partido de fútbol y ser rivales en el campo y amigos fuera de él? Uh-huh. ¿El fútbol, para qué se creó el fútbol?
El problema,
conocernos las personas,
José,
¿no?
María, el problema ha sido de la ley, o al final ha sido de la manga ancha, digamos, ¿no?, con la que parece haberse aplicado en los últimos años.
No, mira, Aficiones Unidas está también en el seminario del Consejo Superior de Deportes contra la violencia, el racismo, y hombre, todo es mejorable, pero tenemos una ley que aplicándola era buena, pero es que no se aplicaba. Teníamos una ley y tenemos, que se puede mejorar, que se puede hacer mejor, que la van a hacer ahora mejor. Bueno, pero es aplicarla, pero es que no se aplicaba. Se seguía teniendo cuartos en los campos, se seguían apoyando a estos grupos radicales, por llamarles de alguna uh-huh. forma, y que incluso tenían financiaciones de los clubs. Y luego tú vas a pedir una camiseta al club para, no sé, para un amiguín que está enfermo y que la firmen y te ponen problemas. Y estos señores pues tenían, bueno, pues a lo mejor porque les tenía miedo, porque eran personas que tenían, no sé, más influencias, no son influencias, no sé, yo creo que les tenían algo de respeto, voy a decir respeto, bueno. Y que por eso no tomaban las medidas que había que tomar.
José María
por
Suárez.
Por suerte las vamos a tomar.
José María.
Por suerte se van a tomar.
José María Suárez Braña, presidente de AFEPE, gracias de verdad por acompañarnos esta tarde aquí en el programa. Un saludo y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. There is a train, it's leaving today, yeah. It's leaving today and I'm gonna get on it, yeah. There is a train, don't let it pass without you. Don't let it leave without you, just get on it.
Hoy el PSOE ha llevado al Tribunal de Cuentas la misma documentación que ayer aportó al juzgado número 5 de Parla. Documentos que, según los socialistas, prueban que la responsabilidad máxima de la adjudicación de las obras y del servicio del tranvía de Parla fue del Consorcio Regional de Transportes, que tuteló esas obras, aunque fuera el ayuntamiento el que al final puso la pasta, puso el dinero. Los socialistas defienden la legalidad de todo el proceso de ampliación de los costes de esa obra y aseguran que la petición de la Fiscalía para imputar a toda la corporación municipal, menos a Tomás Gómez, que no estaba presente en aquel pleno del año 2006, ha quedado superada, digamos, por los acontecimientos. Es decir, que no ha habido respuesta del juzgado en los últimos 9 meses.
Aquí hay una campaña política y es evidente, solo tienen que ver ustedes. Está muy nervioso el Partido Popular, yo sé que no saben qué va a ser de ellos cuando pierdan las elecciones en el mes de mayo, así que tienen muchos problemas, me da igual.
Y el Partido Popular reitera su petición de explicaciones a Tomás Gómez, que gobernaba Parla cuando se construyó el tranvía y que era el alcalde cuando se realizó la primera de esas ampliaciones, de esas dos ampliaciones del coste de la obra, algo que por otro lado es bastante habitual en las obras de infraestructuras y sobre todo en esa que se realizó deprisa y corriendo porque llegaban las elecciones, pero llegaban también los nuevos vecinos al desarrollo urbanístico Parla Este. Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid hoy.
Si el fiscal ha tomado esa decisión, me imagino que es porque verá indicios de alguna posible responsabilidad penal en las decisiones que se tomaron y además hay una desviación de costes realmente importante cuyo destino no se ha aclarado y creo que con independencia de las actuaciones judiciales existe todavía pendiente la obligación por parte del equipo de gobierno de Parla y su anterior alcalde de explicar el porqué de esa situación y dónde ha ido a parar ese dinero, ¿no?
Bueno, varias cuestiones. Nadie, ni del gobierno regional de entonces, ni del consorcio de transportes que tutelaba las obras, aclara el detalle en qué se gastó ese dinero de más. Se habla de modificaciones en genérico, pero no hay nada en concreto. Segundo, intereses políticos al margen. Resulta inquietante, ¿no?, que en aquellos años Aguirre, el consorcio regional, el propio Tomás Gómez, todos se subieran sin complejos, además, a la locomotora inaugural, se hicieran las fotos, algunos miembros del consorcio hicieran casi suyas incluso las infraestructuras del tranvía de Parla en diferentes presentaciones públicas. Bueno, todo el mundo se quiso entonces colgar la medalla del tranvía de Parla. Y ahora, cuando se habla del tranvía, con perdón, todos esos miran para otro lado. Tiempo de análisis político, la ventana de Madrid sobre Parla, el tranvía, de si estamos o no ante una campaña contra el PSOE o contra las explicaciones de Tomás Gómez, si son o no insuficientes. Alfonso García, director de noticiasdigital.es. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y Sara Medialdea, redactora de ABC Madrid. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo Hola, vas? Muy buenas tardes.
A ver, os voy formulando las mismas preguntas a los dos. La primera, Alfonso, a ver, ¿os convencen o no los argumentos del PSM que insisten que todo esto es una cortina de humo y que es una campaña para desacreditar al candidato socialista?
Bueno, campaña es todo. Campaña es lo que está haciendo el Partido Popular con Tomás Gómez y campaña es lo que hace Tomás Gómez con el Partido Popular. Pero referido a este caso, en un proyecto que haya un 38% de desviación, en un proyecto público de desviación presupuestaria, es que las cosas, a mi juicio, no se han hecho nada bien. Por mucho que se diga, como ha dicho el PSM, que lo conocía el Consorcio Regional de Transportes y que jurídicamente es impecable. Oiga, mire usted, jurídicamente no puede ser un presupuesto impecable si tiene un 38% de desviación presupuestaria.
Sara, ¿cuánto hay de campaña y cuánto hay, no, de, digamos, de sospecha?
Hombre, mire, desde que llevamos escuchando temas de corrupción de todos los partidos políticos, yo no he escuchado a uno solo de los imputados que no haya dicho que era una campaña contra él. Uh-huh. Lo ha dicho Bárcenas, lo ha dicho Puyol, lo ha dicho hasta Isabel Pantoja. Entonces, vamos a ver, vamos a ser un poco serios. Estamos hablando de unos desvíos importantes de dinero público y estamos hablando de la acción de la Fiscalía, que no es un partido político el que esté acusando. Es una institución muy seria, es una institución que trabaja y donde hay profesionales. Entonces, yo creo que puede haber campaña, siempre la hay en política. Y estamos además cerca de unas elecciones, no nos olvidemos, pero este tema lleva coleando demasiado tiempo y además está reventando en un momento muy malo, especialmente malo.
Hay dos plenos, tal y como estamos contando, en los que se aprueba, digamos, ese sobrecoste de la obra. En el primero, todavía con Tomás Gómez en el gobierno, el alcalde se excusa porque tenía otro acto con vecinos. Alfonso, ¿es normal que no conozcamos al detalle en qué se gastó ese dinero de más? Es decir, que sepamos el importe, pero no sepamos el detalle, si era para soterrar un trozo de vía o si era para construir una infraestructura X.
A estas alturas que estemos en estas, como decía Sara, me parece alucinante. A mí me da igual que Tomás Gómez estuviera o no en el pleno en el que se aprobó el sobrecoste. Él era el alcalde de Parla y, por tanto, el primer responsable por encima de los concejales de su grupo. Y si, en este caso, se llega a imputar a los ediles, Tomás Gómez deberá dar más explicaciones de las que ha dado hasta este momento, que es que no las ha dado sobre ese sobrecoste y dónde ha ido a parar, y sobre todo deberá tomar decisiones sobre sí mismo si le llegan a imputar o si llegan a imputar a los concejales que formaban su grupo parlamentario. Pero que a estas alturas estemos de esta manera me parece inconcebible.
Sara.
Sí, evidentemente que la decisión del tranvía, que fue prácticamente la estrella de la programación electoral de Parla durante mucho tiempo, se votase sin el alcalde presente en ninguna de las dos ocasiones, a mí hasta que me huele un poquito extraño y todo. Me parece una casualidad tremendamente rara, ¿no? Es como si, en fin, por poner un ejemplo, como si Ruiz Gallardón no hubiera estado en las votaciones de Madrid-Río, del soterramiento de la M30, ¿no? En cualquier caso, esté o no esté en las votaciones, el alcalde es el responsable de todo lo que allí se decide, sobre todo de los grandes proyectos como son estos, con lo cual a mí no me vale el hecho de que él no estuviera en la votación.
Y una cosa más, Alfonso, Sara, sobre las condiciones que se firmaron en su día, ¿no? El acuerdo, la resistencia de la propia Comunidad de Madrid para pagar o abonar los gastos de esa infraestructura y lo que tuvo que asumir el propio Ayuntamiento de Parla, no solo en costes de obra, sino también luego los costes actuales de explotación de ese servicio que evidentemente es deficitario, como lo es prácticamente todos los medios de transporte. ¿Es responsable que una administración asuma, se haga cargo de esa obra cuando evidentemente las cuentas no salen o no pueden salir en un futuro más o menos próximo? ¿O era ser demasiado gurú, ¿no? Pensar que en 3-4 años iba a estallar la crisis inmobiliaria y que las cosas que se habían planteado, las cuentas que se habían planteado no iban a salir?
Bueno, las cuentas que se plantearon para el tranvía de Parla no están saliendo, como tampoco están saliendo las cuentas del Metro de Madrid. Pero en cualquier caso, tratando de responder a tu pregunta, Javier, lo que me parece de una negligencia absoluta y de manual es que se haga el cuento de la lechera como hizo Tomás Gómez o como hizo su equipo de gobierno con el tranvía de Parla. Mire usted, si usted no tiene dinero para ejecutar la obra, no la lleve a cabo. O si no tiene dinero para ejecutar la obra, no la lleve a cabo completamente y ya se irá haciendo por fases en función de las necesidades y en función, sobre todo, del presupuesto que se tenga. Me parece de una negligencia de libro.
Sara, terminas tú, muy breve.
Sí, simplemente, alguien que haga cuentas tan mal hechas no merece estar en política, no merece estar al cargo del dinero público. Estamos hablando de dinero público, no nos olvidemos, es que es muy importante eso, ¿eh?
Y luego estaba el reto, ¿no?, de poder comunicar a la gente que se iba a vivir al nuevo desarrollo urbanístico que une el tranvía de Parla, ¿no?, con el centro de la localidad. Alfonso García, Sara Medialdea, gracias a los dos, un saludo y muy buenas
gracias
tardes.
Gracias a vosotros.
Saludos, adiós.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
¿Novela, ensayo, texto, poesía? En Librería Pernatel tenemos el libro que necesitas. Y si no lo encuentras, nosotros te lo buscamos. Librería Pernatel, todo en librería, papelería y prensa. Calle Real 68, San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-651-0184 y en internet pernatel.es.
Lámparas G, gran centro de iluminación. Lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. Proyectos de iluminación y diseños personalizados en Consulting G Iluminación. Propuestas actuales, asesoramiento técnico y ahorro energético. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, San Sebastián de los Reyes, o consúltenos en www.lamparasg.com o en el 91 652 2840.
Clean for You, limpiezas a empresas, comunidades y particulares, servicios de conserjería, mantenedores y atención a la tercera edad. Consúltenos en www.cleanforyou.es. 91 279 70 80. Clean for You, confianza y seriedad en sus servicios.
Esta Navidad ven a Mar del Ibe a disfrutar del mejor sabor al mejor precio. Desde 22 euros encontrarás el menú ideal para tus eventos familiares y de empresa. Jamón ibérico, pulpo asado, rodaballo a la brasa, parrillada de carne y, como no, nuestra especialidad, arroces a la leña de Sarmiento. Abierto de lunes a domingo. Haz tu reserva en el 91 546 53 61 y pregúntanos por nuestro servicio a domicilio. Te esperamos en Valgrande 23, Alcobendas. Recuerda, 91 546 53 61. Mar del Ibe, la seguridad del arroz bien hecho.
El jueves 18 comienzan los descuentos adicionales en The Style Outlets. Ven y celébralo con nosotros. Podrás conseguir hasta 500 euros cada hora. Asics, Bimba y Lola, Massimo Dutti, Adolfo Domínguez, Nike, Factory es ahora The Style Outlets. Te esperamos en Las Rozas, Getafe y San Sebastián de los Reyes. The Style Outlets. Simple Style.
Ser Madrid Norte.
Son las 7 de la tarde y 36 minutos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Y a esta hora, la Dirección Regional de Izquierda Unida mantiene una reunión que no debe ser pacífica o muy pacífica, teniendo en cuenta cómo está el ambiente allí en la coalición. Hoy tienen que analizar qué hacen con Gregorio Gordo, qué hacen con Ángel Pérez, qué hacen con toda la vieja guardia de IU que tenía responsabilidades mientras se usaron las tarjetas Black de Caja Madrid. El sector de Tania Sánchez quiere que se vayan ya, como propone incluso la propia Dirección Nacional, pero la Dirección Regional, que es quien tiene la última palabra, sigue en manos, recordemos, de la corriente mayoritaria, es decir, de la vieja guardia. Ernesto Estevez, en la reunión va para largo, ¿no? Buenas tardes.
Una cita larga, intensa y con pocos acuerdos, Javier, buenas tardes. La presidencia regional de Izquierda Unida en Madrid abordará tres asuntos que dividen al actual aparato del partido y a la candidatura que ganó las primarias, encabezada por Tania Sánchez Melero. Después de la dimisión del coordinador regional Edi Sánchez, la presidencia debe nombrar una coordinadora colectiva que dirija Izquierda Unida, una ejecutiva que represente el cambio, según Mauricio Valiente.
Vamos a hacer todo lo posible que sea un acuerdo unitario lo más amplio posible, pero entendemos que, tal y como en la militancia se expresa una mayoría clarísima, también en este órgano hay una mayoría clara que apuesta por dar un cambio y un giro también en las formas de hacer las cosas.
Desde Somos Izquierda Unida, Gregorio Gordo apuesta por una dirección colegiada integradora.
Esa próxima coordinación colectiva tiene que estar compuesta por todas las familias y sensibilidades que hay en Izquierda Unida. Yo no quiero cargarme a nadie, yo creo que todas las personas que están en Izquierda Unida, a pesar de que podamos no compartir algunas posiciones con respecto a cuestiones como la convergencia, a mí no me estorba nadie en Izquierda Unida.
Los otros dos asuntos deberá gestionarlos la nueva coordinadora colectiva. El primero, la dimisión de los portavoces de Izquierda Unida en el Ayuntamiento y en la Asamblea. La presidencia dejará en manos de los grupos municipal y parlamentario el futuro de Ángel Pérez y de Gregorio Gordo. El último punto de desencuentro en Izquierda Unida Regional es la eventual convergencia con Ganemos Madrid y, llegado el caso, con Podemos.
Y una de las voces del día, Juan José Hidalgo, presidente del grupo Globalia, que explota, entre otras compañías en Europa, y Halcón Viajes, francamente preocupado con la imagen de Madrid.
Creo que Madrid necesita una gran campaña y unas grandes acciones para consolidar el destino Madrid. Creo que es lo que más débil hoy tenemos en España, y sobre Madrid creo que hay que hacer unas grandes acciones y un gran trabajo. Todo en Madrid, yo creo que estamos en una ocupación de un 50%, de un 50%, y unas ocupaciones a un 50% raya mucho el peligro de la rentabilidad. Y yo creo que donde hay que trabajar muy fuerte, es sobre Madrid.
La ocupación y la crisis del sector de la restauración, que parecen haber encendido todas las alarmas. Nos marchamos mañana desde las 7 y 20 más Ventana de Madrid, mañana con Isabel Quintana, porque nosotros nos marchamos a la fiesta solidaria de Ser Madrid Oeste, los compañeros de la serie Móstoles, que han preparado una gran gala navideña con un montón de sorpresas, con actuaciones musicales como esta de Sweet California, y además todo con un fin solidario: recaudar alimentos para el restaurante municipal de Móstoles, por donde este año han pasado casi 1000 personas con pocos recursos. Han recogido ya 800 kilos de comida.
You have some dreams can be an easy climb. Come home. La Ventana de Madrid. Javier Casal.